Ser podcast.
Y la primera parada del día nos vuelve a llevar a Asturias. Ayer estuvimos hablando con uno de los colegiados más importantes de nuestro país y hoy David González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Iago, buenas noches.
Te has vuelto a acercar a esa concentración de los árbitros y hoy estás con el jefe, ¿no?
Hoy estoy con el jefe, sí señor, que está disfrutando de Asturias, un sevillano. Hoy no te voy a dar envidia ni a ti ni a los que nos escuchan desde muchos puntos de España, de las vistas que tenemos desde el balneario de Las Caldas, de cómo hace falta abrigarse una chaquetita, de lo que nos ha llovido hoy, que es el clima perfecto para los árbitros, los de primera división que ya se han ido y los de segunda división que llegan ahora para pasar mañana las pruebas físicas aquí en Asturias y preparar la temporada. Y efectivamente hoy se pasa por aquí el jefe, que esta mañana ha comparecido, bueno, para hacer balance, para empezar a dar pistas de por dónde quieren que vaya el arbitraje el año que viene o esta temporada que está a punto de empezar, y con una rueda de prensa, hay que decirlo, muy autocrítica, la verdad, poco autocomplaciente, hombre, presumiendo de lo que puede presumir, pero sabiendo que hay cosas que mejorar, sabiendo que ha sido un año difícil, y yo creo que, bueno, con esa idea de que hay que hacer autocrítica y reflexión sobre muchos aspectos y sobre cosas que hay que mejorar, y el jefe de los árbitros, aquí le tienes escuchando el larguero y dispuesto, supongo, a compartir esa autocrítica y también de presumir de lo que hayan hecho durante este año.
Luis Medina Cantalejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Iago, ¿qué tal?
Voy a empezar precisamente por lo que ha dicho David. La pasada temporada es francamente mejorable en cuanto al colectivo arbitral se refiere. Creo que está muy bien como forma de hacer autocrítica.
Sobre todo si uno confía en la calidad de la plantilla, ¿verdad? Porque cuando uno tiene gente mediocre, pues le puede pedir lo que sea necesario. Pero en este caso creo que tenemos una calidad de árbitros tremendamente buena. Y bueno, y hay años que salen mejor las cosas y evidentemente este año, pues bueno, hay cosas que mejorar y yo creo que hay que ser franco y hay que reconocer las cosas. Esto no va en detrimento de nuestros árbitros, ni mucho menos, porque el máximo responsable, como he dicho esta mañana, soy yo. Pero yo creo que teniendo una plantilla como la que tenemos, le tenemos que pedir mucho más.
Si miramos a la pasada temporada, ¿qué es lo que más, no sé si decir preocupa, pero sí lo que más dices, uy, en esto es lo que hay que mejorar?
Sí, mira, hay datos muy significativos, que ha sido el aumento de intervenciones del VAR, ¿verdad? Ha habido un aumento bastante elevado de decisiones justas, ¿verdad? Y correctas, pero que se han tomado desde la sala VAR. Entonces eso quiere decir que el árbitro de campo, que repito, tenemos una plantilla excelente de árbitros, oye, pues ha adolecido de tomar las decisiones correctas sobre el terreno de juego. Y yo creo que ese es el primer deber que tenemos que tener, ¿verdad? Tomar decisiones que sean justas, que sean acorde a la regla y a los criterios que estamos utilizando, pero que el máximo responsable es el árbitro que está sobre el terreno de juego, y que luego el VAR sea, bueno, pues esa red de seguridad para esos fallos clamorosos, claro, yo simplemente que el árbitro no ve. Y yo creo que por ahí pueden venir un poco los tiros de la mejora, ¿eh? Yo creo que para el año que viene todo lo que sea decisiones. Decidir no quiere decir lanzarte ahí al vacío, ser un kamikaze sin tal, pero tampoco puedes tener muchas veces el 100% de datos para tomar una decisión inmediata, y yo creo que lo vamos a conseguir seguro.
¿Qué es en lo que más he incidido con los árbitros en esta concentración que tenéis, en vuestra pretemporada, porque es vuestra pretemporada, en estas reuniones, estas pruebas físicas que se hacen? Sobre todo hay siempre polémica con los que llamamos penaltitos y con las manos. Lo de las manos nos trae de cabeza a todos.
Sí, sí, a todos. Nos trae de cabeza a todos. Bueno, porque es una norma que acarrea muchísima interpretación, ¿verdad? Pero bueno, porcentualmente, en cuanto a penaltis, hemos mostrado esta mañana los slides con el número de penaltis. Se han pitado muchísimos penaltitos o penaltis con leves contactos, mucho menos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues, oye, simplemente en una entrevista como esta, ¿no?, o múltiples entrevistas que el año pasado se dieron a principio de temporada, dijimos, vamos a poner mucho hincapié en no señalizar cuando haya pequeños agarrones, pequeños contactos y tal. Y es que en la primera jornada y en el primer partido de liga, pues hubo un penalti, bueno, penaltito, un tanto, ¿verdad?, no muy fuerte. Y claro, eso sirvió para que hubiera una crítica feroz en el primer minuto. Pero luego, a lo largo de la temporada, analizando con frialdad, no ha habido muchos. Ha habido, por supuesto, y así lo hemos tratado en nuestras reuniones semanales, donde se le dice al árbitro, oye, que eso no es suficiente para pitar un penalti. Mira, una falta en el centro del campo, bueno, te puedes equivocar. Sí.
tiene mayor importancia. No va a condicionar el partido. Sí.
Pero un penalti es la antesala del gol. Entonces hemos dicho que para pitar un penalti tiene que haber eso, una zancadilla, de verdad, un agarrón, tal, porque yo te empujo a ti así con el dedo, no te caes. Y no puede ser que se sancionen de esa manera. Entonces hemos hecho mucho hincapié en que el mensaje del año pasado, pues multiplicarlo otra vez. Y en el tema de las manos, pues igual, manos que sean claras. Hemos dado otra vez 4 o 5 topics, ¿verdad?, de manos que son no manos sancionables y las que sí. Y luego, por otro lado, también hemos explicado una consigna que hemos tenido hace poco más de, hace no más de un mes, mes y medio, una reunión entre los presidentes de, bueno, con UEFA, ¿no? Sí. Con los presidentes de Alemania, de Italia, Inglaterra, Francia y Portugal, sobre la conveniencia. Y además viene también de un programa de desarrollo donde participan jugadores como Boban, como Figo. Oye, ven el fútbol también desde otra perspectiva.
Sí, sí, sin duda.
Donde cuando haya un lanzamiento dentro del área y haya una mano sancionable con penalti, pues se sanciona el penalti, pero bueno, no es una acción prometedora, no estás evitando nada más que bueno, que un golpeo, que el balón vaya. Entonces, cuando se pita ese penalti donde no hay nada más, que se pite, pero no se saque la tarjeta amarilla, salvo que haya una ocasión manifiesta de gol, ¿verdad?, donde el jugador, para evitar que entre balón a portería, la pare con la mano, entonces es roja. Pero vamos a acostumbrarnos este año que puede haber penaltis por manos, pero sin sanción disciplinaria, salvo, imagínate, un delantero que hace un autopase y el defensa claramente la para con la mano e interrumpe el contraataque, igual que lo es fuera, lo es dentro. Y ahí hemos incidido mucho en la gestión de los partidos, cómo controlar el que no haya moving sobre los árbitros, el ser condescendiente cuando la protesta es leve, el control de las áreas técnicas. Vamos a continuar, a pesar de que desde nuestra confederación, desde UEFA, hay una consigna clara este año de tolerancia cero con la protesta en entrenadores y jugadores. Oye, dentro de que sea una protesta, llamémosla normal, ¿vale?
Vale.
Pues bueno, el año pasado lo pusimos en práctica, era una advertencia pública y clara, física, al entrenador, hablar con él, decir, mira, mister, yo estoy arbitrando, no puedo estar pendiente de usted y tal. Ya todo el mundo sabe que a la siguiente va a estar amonestado. Y conseguimos, fue un acuerdo además, que entre comité de entrenadores y comité de árbitros de la federación, llevamos a efecto y desde la jornada 17, creo que fue, me parece que solo se expulsó a 2, 3 entrenadores. Oye, yo creo que es bueno, ¿verdad?
Pues sí. Sí,
lo
sí,
bueno no es expulsar, sino, oye, intentar que todos tengamos un poquito más de conciencia de lo que ocurre, que los partidos terminen con todos los jugadores y con todos los entrenadores.
Luis, van a hablar con los clubes, y me refiero en el sentido de ¿se sintieron el año pasado menospreciados por tanto comunicado, que si exigimos una reunión con el CTA para que nos explique el funcionamiento, a algunos les pasa, a otros no, a ver si nos pitan a todos iguales? ¿Les faltaron el respeto a ciertos clubes el año pasado?
Fue una dinámica, yo creo que muy negativa. Yo creo que eso no beneficia al fútbol español, ni porque no va a conseguir nada, y sobre todo por la imagen, ¿no? Y sobre todo, si tú publicas un comunicado criticando a un árbitro o criticando al presidente, que eso es lo de menos, ¿verdad?
Sí.
El presidente tiene también que soportar la crítica porque es normal. Pero la labor de un árbitro, sin tener conciencia si la labor ha sido correcta, la decisión ha sido equivocada o no, y lo pones en tus redes sociales, en tu web del club, hombre, todo el mundo cree al club. ¿Y ahora tú qué quieres? ¿Venir a hablar conmigo? No, no, esa dinámica no. Lo hablamos antes y después ya tal. Entonces ha habido algo que no ha pasado nunca, ¿no? Que los equipos rápidamente, a la primera de cambio, con cualquier decisión era tal, y luego ante la dinámica de un equipo lo ve, el otro también, y luego, cuando hablas con ellos, pasado el tiempo, dices, oye, tienes que entender que tenemos una afición detrás, que aprieta mucho, que el consejo de administración, yo lo entiendo todo, pero oye, nosotros también tenemos unos árbitros que tienen que soportar una presión tremenda, y tú no has visto ningún comunicado de nuestra parte diciendo tal, oye, y cuando hemos metido la pata o no hemos pasado un poco de frenada, lo he dicho esta mañana, que lo de la semana pasada que tuvimos o hace poco un audio mío y tal, pues oye, yo he pedido disculpas porque, repito, al que menos le ha gustado de todos es a mí, porque me conocéis, yo no soy de ese talante, lo que pasa que está uno ya un poco hasta las narices de escuchar historias, de mentiras y sobre todo, oye, cuando se entra en la casa de los árbitros por la puerta de detrás. Que es tremendo, o sea, ¿qué más esperamos? Pero bueno, yo lo que quiero es tener mucha conversación con los equipos, intentar llegar a un entendimiento. Oye, y que cuando empieza la liga, si te pito un penalti, sé que va a haber protesta, que te vas a enfadar, porque sí, esto sí. Es fútbol, no pretendo una utopía, ¿verdad?
Es ley de vida, desde luego. Iba a ir un poquito más tarde con el tema del audio, el caso Negreira, pero ya que has abierto el melón, pues voy a tirar por ahí. Sí. ¿Qué te pareció lo del tema de que se filtrase ese audio? Bueno, todo lo que sucedió, que hubiese un periodista metido dentro de esa reunión que era solo para árbitros, luego ese mensaje que envías en esa reunión también con los árbitros, a los que te diriges a alguien sin mencionarlos, pero evidentemente te estás dirigiendo a alguien, y luego hay una posterior denuncia de Estrada Fernández con ese audio. Con lo cual, esto es como el juego este que teníamos de pequeños de junta los puntos y te sale una figura, ¿no? Ya sé que tú no te diriges directamente a nadie, pero la denuncia de Estrada Fernández hace que se clarifique todo un poco, ¿no?
Yo te cuento un poco. O sea, los árbitros me piden el uso de la plataforma nuestra de formación porque tiene un aforo mucho más amplio y no tiene límite de tiempo para reunirse ellos y tratar de sus temas personales, laborales o sus reivindicaciones. Me lo piden los representantes de los árbitros, yo lo veo correcto, le digo que por supuesto que la pueden usar, que no va a haber nadie del CTA, porque es lógico, ¿verdad? Están los trabajadores, están los árbitros ahí, y nada, y así se organiza. Entonces yo iba para Ceuta con Luis Rubiales, con el presidente, porque le habían pegado a un chico en Ceuta en un partido de allí. Y cuando estábamos en el aeropuerto, pues me llamaron diciendo que se había suspendido la reunión porque alguien le había mandado a un periodista, o sea, porque había un periodista en la sala.
Que no tenía que estar ahí, evidentemente.
Claro,
y eso solo significa que alguien le ha dado las claves para poder entrar.
Está claro, el periodista entró, yo no voy a entrar en la ética o no ética, pero le ofrecen la oportunidad, pues bueno, pues entró por la puerta de atrás, pero claro, es que alguien le dio la llave de la casa. Entonces, claro, eso pasó así. Era por este hecho, por un hecho de que alguien entró de manera que no era lo correcto estar allí, y un árbitro le había pasado la información. Entonces eso pasó, no sé si fue un lunes, un martes o un miércoles, y el viernes cuando nos reunimos, pero nos reunimos en esa plataforma privada del CTA, que es una plataforma que pagamos nosotros, o sea, no fue en la Plaza del Pueblo, no fue en un programa de radio, no fue en una reunión abierta a todo el mundo, no, fue en nuestro vestuario.
No, es como si tenemos nosotros una reunión haciendo el larguero y alguien lo graba, eso es. Y esa reunión lo limita. Lo digo para que la gente filtra. Entienda el contexto.
Eso es. O en una reunión de negociación de un convenio colectivo entre los trabajadores, vas tú y se lo filtra la patronal y, joder, que creo que no, y perdón por la expresión, creo que no es lo correcto. Entonces, es cierto que, claro, toda la semana escuchando lo que decían los árbitros, porque claro, si yo hubiera reproducido lo que sus compañeros decían, hubiera sido mucho más duro. Pero en ese momento, cuando el viernes vamos a hablar de los penaltis, de los fueras de juego, de tal, que hacemos tal. Yo siempre hago una introducción de la semana. Y es cierto que estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado porque me pareció algo que no habíamos vivido nunca, ¿no? Una traición.
¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de alguna forma?
Sí,
de
todo. No, mira, cuando yo lo escuché, no me gustó absolutamente nada. Porque, oye, yo entiendo que, mira, tú puedes estar muy enfadado. Tú puedes tener toda la razón del mundo, todos los argumentos. Pero cuando pierdes las formas, lo pierdes todo. Entonces yo cuando lo escuché no me gustó absolutamente nada alguna de las expresiones que utilicé y también alguna de las formas. Pero dicho esto, y además repito, yo he pedido disculpas esta mañana, lo digo nuevamente ahora, siento mucho haberlo hecho de esa manera.
Y te honra.
Yo soy una persona de sangre caliente. Cuando tocan a los árbitros, pues verdad que me rebelo ante eso. Pero puedo decirte que cuando estábamos hablando, y además eran testigos todos los árbitros y árbitros asistentes de primera, de segunda, los delegados de partido, las árbitras, o sea, el aforo era tremendo. Todo el mundo sabe de qué estaba hablando yo. Yo no me referí ni a una persona ni a otra, me refería a aquella persona que había filtrado el tema. Y cuando yo digo que hombre, que si hubiéramos tenido...
Vale,
lo
Luis,
que pasa
pero
que lo digo,
usted,
lo
usted...
digo, lo digo mal, y lo que digo es que en sus contratos tienen el deber de confidencialidad y tal. Pero repito, no iba dirigido, porque además, si hubiéramos tenido cualquier, no te digo indicio, ¿no? Pero prueba, evidentemente hubiéramos actuado jurídicamente. Lo que pasa que luego, posteriormente, Bueno, pues sí es cierto que se ha querido mezclar el caso Negreira, permíteme,
correcto,
se ha querido
sí.
y es que el caso Negreira no tiene nada que ver, que ha sido porque alguien ha metido a una persona ajena a nuestra organización en una reunión de árbitros.
Sí.
Y eso fue todo.
Te iba a llamar de usted, me iba a poner serio, pero te sigo llamando de tú, no voy a cambiar ahora.
Sí.
Que digo que me imagino que tenéis claro, aunque no tengáis pruebas, sabéis quién ha sido, ¿no? Quiero decir, mira, una cosa es que sepas quién es y no puedas denunciarle porque no tienes pruebas, y otra cosa es que tengas clarísimo quién es esa persona, y el mensaje va dirigido a X.
¿Sabes qué ocurre? Que ya uno ya con la edad que tiene va aprendiendo, y sobre todo cuando uno mete la pata, ¿verdad? Cuando uno a lo mejor
se pasa
de frenada a no decir algo. Mira, cuando tú tienes pruebas o cuando tienes algo, tienes que actuar.
Sí.
Cuando no, lo que hemos hecho es simplemente yo aclaré aquello, dije lo que dije y, por supuesto, repito, y lo he dicho esta mañana, yo a quien filtró ese mensaje no le pido ninguna disculpa en absoluto. Sigo pensando que es una persona que no ha sido fiel con sus compañeros, pero a partir de ahí...
¿No has vuelto a hablar en privado con esa persona? ¿No has vuelto a tener una conversación de face to face, cara a cara, y ahí deciros lo que teníais que decir?
No, es que no, esa persona no sabemos quién es. Es que no sabemos quién es, no tenemos indicio de, o sea, indicio, es que no sabemos, obviamente, ni tampoco se nos ha ocurrido, hombre, hablar con el periodista.
Entonces,
decirle,
Luis,
¿quién
claro,
te la pasó?
Entonces, ¿por qué hay una denuncia de Estrada Fernández utilizando este mismo audio?
Pues ya vos habrá que preguntárselo a él. Nosotros no hemos utilizado audios, ni hemos filtrado audios, nada. Date cuenta que nosotros todos los viernes tenemos cuatro horas de charla, de reunión. Si tú extrapolas una frase o tal, tú imagínate que ahora nosotros los viernes, tanto yo como nuestros instructores, tengamos que hablar, imagínate, de un partido, de un equipo o de un jugador que lleva 3 semanas entrando de una manera poco adecuada, y tenemos que decir en ese vestuario, oye, chicos, que hay que parar esto. Y eso se filtra y ahora se piensa que estamos contra un jugador, contra un club.
Correcto.
Que estos son temas muy, muy internos nuestros y totalmente claros, que es nuestro trabajo. Y claro, cuando salen estas cosas fuera, te puedo decir que nosotros ni hemos sacado vídeos, ni hemos sacado audios, ni hemos hablado y tal. Lo único que ha habido es que sí, que yo el otro día dije lo que dije, y que bueno, que repito, cuando las formas no son adecuadas, y sobre todo cuando una persona que ocupa mi cargo y que representa una entidad tan digna como es la Federación y el CTA, pues bueno, tiene que pensar las cosas antes de decirlo de esa manera, y por lo tanto yo he pedido disculpas muy claras, sin ningún tipo de argumento ni de tapujo, a todas las personas que le he sentado mal esto.
Estamos completamente de acuerdo. Tema caso Negreira. Caso Negreira destapado por la cadena SER. ¿Cuánto daño ha hecho el caso Negreira al estamento arbitral?
Muchísimo. Yo no creo que haya habido nada en la historia de nuestro arbitraje, ¿verdad? Yo llevo ya casi 40 años en esta organización. Y como tú dices, ¿no? Imagínate cuando nosotros salimos de un seminario con los chicos más jóvenes, con los de Primera Federación, que veníamos súper contentos de los resultados, salimos y nos encontramos con la noticia. Es que nos encontramos a tope con la noticia. Y desde ese momento lo que hicimos fue, incluso antes de que se nos requiriera ningún tipo de información, pues fue cuando mandamos los formularios a los árbitros para interesarnos, cuando tuvimos todos los datos, los pasamos al Departamento de Integridad de la Federación, y a partir de ahí... todo lo que se nos ha pedido desde el punto de vista económico, de datos, de actuaciones y tal, se ha puesto en manos de la Guardia Civil, de la Fiscalía, todo. Y lo que sí queremos es que esto lo antes posible se clarifique, que los culpables, si es que hay culpables y la justicia lo determina, que lo paguen y que nosotros nos dejen arbitrar, porque de verdad, mira, nosotros nos podemos equivocar, pero la historia del arbitraje español y, oye, y sobre todo, los chicos que están ahora arbitrando, los árbitros de ahora, ¿qué tienen que ver con aquello? Nosotros que éramos los... Fíjate que está Carlos Clos, que está Alberto Undiano, que está Antonio Rubino, que estoy yo, que nos dice, bueno, nosotros... No, es que yo era un árbitro en esa época.
Sí, sí.
Y fíjate la de años que estuve. Y yo no tuve nunca un problema con un equipo ni con otro. Entonces, claro que me duele. Imagínate cuando se ha puesto en entredicho la honestidad de los árbitros, sin haber tenido nada que ver con esto. Y claro, todo lo que se ha escrito, lo que se ha hablado, lo que hemos oído, eso ha quedado. Ahora lo que haría falta es que si hay, una formulación, ¿no? Una sentencia, una finalización jurídica de todo esto, oye, también vendría bien que vosotros intentarais restituir un poco el buen nombre de los árbitros que tanto se ha vilipendiado. Si esto al final, esperemos que tarde no mucho tiempo, más o menos lo último que estamos escuchando. O sea, yo la idea que tengo es,
¿sabes
porque me informo por vosotros?
¿Sabes lo que pasa, Luis? Que también para que eso suceda, tiene que quedar claro que no ha habido influencia por parte de nadie que formaba parte del CTA en aquel momento, haya influenciado de ninguna manera en ningún tipo de resultado ni haya condicionado nada. Entonces, claro, como a día de hoy, de momento no podemos poner la mano en el fuego de que no ha pasado nada porque todavía no tenemos todos los datos y nos falta información, hasta que no llegue el final de la investigación,
claro,
no se puede decir que esto está limpio o completamente limpio.
Y además, imagínate tú que ahora mismo, en mitad de este proceso, alguien sale diciendo no. Cuando todo esto termine.
Claro.
¿Verdad? Cuando todo esto termine. Ahora, lo que no hace falta es decir, oye, si no hay indicio, no, hombre, no. Para decir que un árbitro estaba influido o lo que sea, tendrá que haber pruebas, tendrá que haber algo. Y si no lo hay, es que, oye, pues me equivocaría aquel día porque tuve el día atravesado y me equivoqué en el penalti o en el fuera de juego, en la roja. Oye, o que soy muy malo. Todo esto, cuando finalice, yo estoy completamente seguro que, aunque ha sido muy doloroso y va a ser muy difícil borrar esta mancha, cada uno va a quedar en su sitio.
Luis, dame un segundo que tengo que hacer un pequeño alto en el camino y finiquitamos la entrevista, ¿te parece?
Muy bien.
Seguimos en El Larguero con la charla con el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo. Estábamos hablando de la imagen que había quedado en el estamento arbitral después del caso Negreira. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo ahora. Creo que también mucho tenemos que decir los medios de comunicación. Y creo que también tenemos que hacer no solo los medios de comunicación, presidente, sino los clubes, los jugadores. El cambiar muchas veces, ayer lo hablaba precisamente con De Burgos Bengoechea, cambiar el lenguaje. El quitar el tema de los atracos, los robos, el intentar poner desde el punto de vista una actuación que puede ser un error, puede ser una cagada, una mala actuación, lo que sea, no llevarlo al lado de errores a propósito. Y creo que es importante empezar a eliminar todo ese tipo de lenguajes y expresiones para darle más normalidad a todo esto y que no se criminalice a los árbitros, vamos.
Sí, además no puedo estar más de acuerdo contigo. Mira, hemos tenido aquí estos días con nosotros a dos entrenadores, porque vamos incorporando a entrenadores, a jugadores, para escucharle, ¿no? Analizamos las jugadas de manos, de tarjetas rojas, pero que nos gusta tener la opinión de Abel José Lana, el seleccionador sub-19, y ha estado Pacheta con nosotros. Entonces, hablando con Pacheta el otro día sobre este tema, y yo le decía, de verdad, yo cuando escucho, la verdad que son calificativos recurrentes, ¿no? La ley Mordaza y tal. Yo le decía a Pacheta, pero vamos a ver, si el conocer la norma, lo bueno que te da es que si un día tú entiendes que el árbitro se ha equivocado, ¿verdad? Si tú puedes decir perfectamente, oye, yo entiendo que el árbitro se ha equivocado, que el penalti no ha sido penalti, porque además los criterios que hemos escuchado este año no van por este camino, y yo creo que además con esa decisión nos ha perjudicado. No ha habido ni una sola sanción, Yago, ni una. Por hacer estas declaraciones así, ¿qué ocurre? Yo entiendo, termina el partido, el jugador está muy caliente, le ponen el micro allí, joder, y le preguntan, y claro, la pregunta...
Al final la culpa es nuestra.
No, hombre, no.
Es broma.
Claro, tú haces tu trabajo, que es, le han pitado un penalti, mira la cara que trae, viene descompuesto, y claro, y en ese momento sale lo de atraco y tal. No. Además, yo con jugadores que me encuentro y hablo con ellos, mira, si podéis hablar todo lo que os apetezca, pero hombre, no hablo porque si hablo me van a sancionar. Sí. Oye, no sé, intenta hablar con un poco de educación, aunque yo sé que estás enfadado, ¿verdad? Fíjate lo que me ha pasado a mí el otro día. Pues sí. A mí eso me pasa después de un partido y soy futbolista, pues me sancionan porque no puedo andar así por
la
vida.
Lo malo es que a ti entonces, como presidente de CTA no te sanciona nadie.
Bueno, hombre, pero me sanciono yo, ¿sabes?
Sí,
me sanciono yo. Me sanciono yo porque no me gusta que me escuchen así, no me gusta que mis hijos me escuchen así.
Claro,
a mí me gusta
claro.
Ser recto y no meter la pata y no exigir lo que luego no cumplo.
Me quedan un par de cuestiones y luego, a ver, me imagino que David también le quedará alguna pregunta, pero tema Vinicius, el año pasado ese Valencia-Real Madrid, aquel caso de racismo que vivimos en Mestalla. No sé si se ha activado un protocolo diferente, si se ha incidido en el tema. Me imagino que hay que estar muy atentos este año a que no suceda, ojalá no suceda nada de esto, pero que si sucede, tener las cosas muy claras, ¿no?, de cómo actuar.
Sí, vamos, de hecho, cuando Richie de Burgos actuó, aplicando el protocolo, es porque eso lleva ya mucho tiempo, ¿verdad? Los tres pasos que hay, de primero megafonía, avisando, oye, pero tiene que haber algo. No puede ser que en un campo con 80.000 personas haya allí un medio loco que le diga a un jugador y tal, y paramos los partidos, paramos la liga, porque entonces además puede haber gente interesada, de hasta de la otra afición, que vaya allí a decir algo. Pero sí es cierto que tenemos que proteger a los jugadores, tanto en lo físico, por las entradas, como también en estas cuestiones que son éticas. O sea, España además no se ha intentado trasladar una imagen de que somos un país racista, cuando somos un país acogedor de jugadores, pero de hace mucho tiempo. Sí, sí. Y nosotros como árbitros somos también garantes de que cuando algo ocurre, ¿verdad? Cuando algo ocurre y tú tienes el contexto bien controlado, actuar. Actuar. Y sea un jugador de color, sea una mujer, es decir, nosotros estamos por la labor de erradicar todo este tipo de conductas, porque yo creo que no nos llevan a ningún sitio.
¿Tiene que ser el CTA independiente a la federación, tal y como han pedido la Liga y algunos clubes de primera división? ¿Debería ser así?
Pues mira, los árbitros, que son los que pertenecen a esta institución, están donde tienen que estar. Están donde quieren estar. Yo soy el presidente de un órgano técnico de la Federación Española de Fútbol, como lo he sido siempre. Yo cuando he preguntado, ¿verdad? Pues estamos en negociaciones con la Liga para el convenio de los próximos 4 años. Cuando salen estas cuestiones y nos las proponen, yo siempre digo, oye, pero cuéntame un poco, desde el punto de vista del acierto, ¿no? De la justicia sobre el terreno de juego, ¿en qué se ganaría? Cuéntame. No es que en Inglaterra, yo hablo con Howard Webb prácticamente todos los meses y tienen los problema de los penaltis, del VAR y tal. Sí. No, la independencia. Oye, pues mira, yo llevo, repito, muchos años aquí, hace 15 años que me retiré, he estado en la dirección técnica como técnico y ahora estoy como presidente, y te puedo decir que yo me siento como que estamos trabajando de una manera totalmente autónoma, que somos dependientes de la federación, por supuesto, pero bueno, igual que tú estás en tu empresa y tienes tus cosas que entiendes, cosas que puestas a favor, cosas que te gustan menos, nosotros estamos muy tranquilos y además queremos estar en la federación. Y no te lo digo yo como presidente, sino que, oye, son muchos árbitros, muchos años con los árbitros, toda esta plantilla que hay, han estado conmigo desde que eran chicos, que estaban en segunda B. Y tú los has escuchado, oye, y tal, y sí. No vemos ningún incómodo. Vamos, no vemos, no. Lo digo claramente, nosotros queremos estar en la federación.
Vale, pues aclarado queda. David.
Pues Yago, si me permites, le quería hacer dos preguntas al presidente del CTA, una de fondo y otra de forma. Con respecto a la forma, él ha hablado en su comparecencia de hoy de estudiar medidas para mayor transparencia, para que los árbitros comparezcan más, expliquen las decisiones. ¿Es inviable una entrevista flash después de los partidos, como sucede, hablan los jugadores, hablan los entrenadores? Sí, un poco en caliente, pero hablan. ¿Es inviable que eso pase con los árbitros?
Sí, es inviable.
Sería otra fórmula la que se estudie, más sosegada.
Antes de empezar los partidos.
Exactamente, vamos a esperar, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Un paso después del otro. Como ha dicho Yago, sabéis que es posible que en algunos partidos ahora antes, oye, pues hayan alguna declaración, igual que hacemos en la Copa del Rey, ¿verdad? En la Copa del Rey están con vosotros todo el tiempo y responden a todas las preguntas. Pero mira, un jugador de fútbol, un entrenador, yo entiendo el interés mediático. Pues claro que sí, que es interesante y todo el mundo estaría, oye, a ver qué dice. Pero bueno, yo tengo que preservar un poco y proteger a los árbitros, porque después del partido yo siempre utilicé una frase, ¿no? Nunca hemos sido héroes, siempre hemos sido los villanos de la película. Entonces dejarme al menos que esa parcela de protección con nuestros árbitros la siga ejerciendo. Lo mismo hay un momento determinado en nuestra historia futura donde se pueda hacer porque se respete todo, porque la gente entienda que un error del árbitro es igual que un penalti que se tira fuera, pero creo que todavía muy preparados no estamos.
No, y a lo mejor no es muy buena idea, porque la respuesta siempre sería, la tengo que ver. Hasta que no la vea bien, entonces no puedo decir nada, entonces también puede ser.
Y que, oye, ya, y, bueno, imagínate que la he visto, ¿no? El árbitro después del partido.
Hoy en día, en el descanso lo ven todos.
Claro. Al final del partido. Le aconsejamos que no miren en el descanso porque no es conveniente. ¿No? Pero al final del partido, pues claro que se ven a ver la jugada y tal. Imagínate que dice, no, pues mira, sí, yo he visto que la jugada, mira, imagínate, honesto, me he equivocado. Pues usted sabe que es el décimo penalti que se equivoca contra el Ronda Club de Fútbol. Claro, mire usted, no lo sé, no tengo nada contra él. Es decir, por lo tanto, ya te digo, de momento vamos a empezar a hacer cosas. Ya os digo, estamos estamos viendo qué modelo, qué formato para tener más contacto con vosotros, porque yo creo que nos interesa a todos. Lo que tú has dicho, el de las manos, Yago. Cuando algo no se entiende, es que es, o no se explica bien o algo pasa. Pero bueno, vamos a intentar por todos los medios. Fijaros, hace 4 años, esto que estamos haciendo era imposible, ¿verdad? Yo hablar con vosotros, pues no, pues bueno, vamos a intentarlo. Y mira que hay veces, oye, que Estopa ha sido un año complicadísimo para los árbitros y para mí.
Lo que también tengo que decir, que muchas veces entrevistas no tenemos, pero yo siempre que le he mandado un mensaje a Luis me ha contestado siempre, diciéndome cualquier cosa, lo que sea, pero me has contestado siempre y eso también es de agradecer.
¿Sabes por qué? Porque cada vez que he estado contigo, tú has sido un tío respetuoso. Y cuando se guarda el respeto, y hay veces que tú tienes el interés por una jugada, claro, no la puedes exponer fuera, pero tú tienes, oye Luis, ¿cómo sería esto? Y yo te digo, mira, confidencialmente entiende que esto es un juego brusco grave y por eso, y se le explica, ¿vale? Y tú has cumplido con esa confidencialidad y por lo tanto, cada vez que me llames, yo voy a estar al teléfono.
Yo te lo agradezco. No sé si te quedaba otra, David.
Sí, la de fondo, si no he entendido mal, una de las medidas que se pretenden implantar es estudiar, tienen medido desde el CTA que la media de celebración de un gol es de un minuto, entonces prolongar un minuto por cada gol que se marque. Claro, yo me lo imagino en un 3-2 puede ser muy interesante, pero en un 6-0 todos los goles en la segunda parte, ¿cuánta flexibilidad va a haber en eso? Porque claro, si hay que prolongar 6 minutos un 6-0, más los cambios, más todo eso, en un partido decantado, ¿va a haber flexibilidad en eso?
Esta pregunta o esta apreciación la hizo un árbitro el otro día, ¿no? Pues decía, mira, vamos a ver, yo veo muy bien que cuando el partido va 1-1, 2-2, pues le metemos 2-2.
Sentido común, ¿no?
Claro que sí. 2-2 son 4 minutos más el resto de minutos que se puedan perder. Pero imagínate, me refiero a un campeonato regular, a una competición larga, ¿no? No hablamos de una copa, copa, una eliminatoria, tal. Porque, mira, esto mismo que estabas tú hablando, en el primer partido del Mundial, ¿fue con Costa Rica, fue?
Sí.
Fueron 6-0, 7-0. Claro, y yo hablando y decía, joder, me va a meter 7 minutos que está todo el mundo diciendo, oye, pita ya al final, que ya está bien. Pues fíjate tú que al final casi nos falta un gol para habernos clasificado. Entonces, lo que sí le hemos dicho es que, verá, muchos partidos de 7-0, afortunadamente para nuestra competición no hay, ¿verdad? Pero que cuando veamos algo que sea muy extremo, hombre, que tenga un poquito de sentido común, todo el mundo te está pidiendo el final del partido y que nadie diga, oye, los reglamentarios son 7. Bueno, pues intentaremos en esos casos hipotéticos y tan extremos de tener un poco el cariño al que está perdiendo, que está loco por irse al vestuario.
Sentido común. Y acabo, primer año sin Mateu Laoz. ¿Se hace raro?
Bueno, mira, sin Mateu Laoz, sin Carlos del Cerro, que son dos grandes árbitros que han marcado una época en el arbitraje español. Carlos ha decidido seguir con nosotros en el VAR y Toño Mateu ha decidido que no, que no, otros derroteros, otras líneas, y por supuesto le deseamos lo mejor, porque hoy ha sido un gran árbitro que nos ha representado en 2 mundiales y en muchos eventos y que marca una época. Entonces, bueno, sí, se le echará de menos, pero mira, hasta yo me fui y la liga continúa. O sea que...
¿Se ha podido superar eso la liga?
Imagínate, si aquello se superó, para eso estamos, para que las generaciones nuevas, hemos apostado por 3 árbitros jóvenes y habrá que darle su tiempo. Sí. Vamos a tener 8 árbitros internacionales hasta enero, porque hasta enero no se suplen las plazas de Carlos y de Antonio. Y entonces los 2 árbitros, Alejandro Muñiz y Javi Alberola, a partir de enero serán árbitros internacionales y hay que tener, oye, la paciencia, que tomen experiencia. Yo creo que tenemos una buena plantilla y es bueno apostar por la juventud.
Hasta Singuiturralde siguió la liga. Singuiturralde en el campo, la radio sí, pero...
Hasta Sinuto, y mira que daba juego, ¿eh? Y mira que da... Pero yo creo que...
Y lo sigue dando,
que habéis dado además con el fichaje estrella de la rapidez de reacción, conocedor del arbitraje dentro y fuera.
Estudia.
Y yo creo
estudia,
que, habéis hecho o sea que... un gran trabajo con ese fichaje.
Estamos de acuerdo. Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, como siempre un placer. Mil gracias, que vaya la temporada muy bien y que no sé cuándo hablaremos. Supongo que a ver si es posible a mitad de temporada para ir haciendo balance de cómo va esto y a ver si, en tus propias palabras, a ver si corregimos un poco lo que se hizo el año pasado y por lo menos se supera y estamos mejor. Lo dicho, Luis, mil gracias, que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
David, al final te especializas en árbitros, ¿eh?
Ya lo veo ya, y estaba pensando, ¿y el juego que te iba a dar los sábados, la Flash Interview? De la... Bueno, nada,
los, viernes
otro format,
y los
otro format. Y los viernes, y el partido el viernes también, ya.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Cadena SER. La radio.